Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.
Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de Voces, el espacio que dedicamos a la conversación con personajes del mundo de la cultura aquí en Canal Saber. Hemos tocado muchos palos, nos hemos adentrado en muchos ámbitos, en muchos territorios de la cultura, de la creación artística, de la gestión cultural. Hemos hablado de pintura, hemos hablado de teatro, hemos hablado de música, hemos hablado de literatura, pero aún no habíamos hablado de diseño. Y lo vamos a hacer a través de un periodo histórico fascinante en la historia del diseño, también de la arquitectura, posiblemente también de la literatura o de la música. Es lo que en España se conoció como el modernismo, un periodo que los historiógrafos sitúan entre 1880 y los albores de la Primera Guerra Mundial. No es un periodo replicable en todos los países, pero que se vivió con intensidad en Europa. En España se le conoció como modernismo, o en Francia como Art Nouveau, que ha dejado una huella indeleble en el paisaje urbano de muchas ciudades. También, naturalmente, en la poesía, Rubén Darío y esa carta fundacional del modernismo, ¿no?, azul, pero también lo hizo en las artes decorativas y en el diseño, porque por primera vez los objetos de la vida cotidiana adquieren valor artístico, adquieren relevancia estética y se democratiza el consumo de este tipo de bienes. La revolución industrial fue dejando sus efectos en distintos ámbitos y el modernismo articuló que el arte y la artesanía articularan la creación de piezas que estaban presentes en multitud de hogares, pero que ahora, pues más de un siglo después, adquieren una relevancia y una significación especial. Lo hacemos a través de un especialista de esta materia, es arquitecto, cursó estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, arquitectura técnica, es diseñador, interiorista, coleccionista e investigador del diseño del entorno doméstico. Es patrono de la Fundación Historia del Diseño y de la Fundación del Diseño de la Comunidad Valenciana, que es donde ejerce su actividad como diseñador, interiorista, empresario y también como comisario de numerosas exposiciones en torno a esta materia. Él gestiona su colección, la colección Alfaro Hoffmann, una de las más relevantes en su género de España y seguramente también mucho más allá de nuestras fronteras. Bienvenido, Andrés Alfaro Hoffmann, a Voces aquí en Canal Saber.
Mucho gusto de estar aquí.
Bueno, pues es un periodo, como decíamos, fascinante. Breve, porque estamos hablando de medio siglo aproximadamente.
O quizá algo menos, sí.
Quizás algo menos, efectivamente, pues bueno, pues sí, 40 años, ¿no? Desde 1880, 1920, es la definición académica, ¿no?, del periodo.
A veces acotar el tiempo no es fácil.
Pero fue un periodo de una enorme trascendencia. ¿Cómo surge ese espíritu que distingue el periodo modernista y cuál ha sido su evolución y su trascendencia posterior?
Pues nosotros desde la colección pensamos que el modernismo fue como el último gran estilo internacional y en cierta manera un punto de inflexión, ¿no?, de un siglo XIX que es su último, por decir la última, los últimos años del siglo XIX había un cierto cansancio a todos los estilos de indefinidos o de mestizaje o sobre todo el que no hubiera un estilo propio, ¿no? Siempre hacíamos referencia a estilos pasados, ¿no?, al historicismo, al eclecticismo, que era utilizar combinar varios estilos y luego en una situación también un poco confusa, contradictoria y muchas veces complicada de que la aparición de la industrialización obliga en cierta medida, pues lo que hace es obligar a, a que los artesanos y los creadores pues piensan que la situación iba a acabar con la mano de obra, iba a acabar con el trabajo preciso, artesanal y hasta cierto punto ese valor añadido que tenía todo aquel objeto que estaba hecho, que era único, estaba irrepetible, etcétera, ¿no? Pero los nuevos tiempos con la industrialización y lo que tú has apuntado antes con la democratización de estos enseres de uso cotidiano, de alguna manera los procesos constructivos iban a cambiar, sin ninguna duda. Y entonces este propio estilo que sale con mucha fuerza en el cambio de siglo, ¿no?, aparece en Francia y con gran entusiasmo se quiere contaminar todo el paisaje, dijéramos, de objetos de uso cotidiano con esta nueva estética, ¿no? Y en cada país pues se manifiesta de una manera diferente, ¿no? No es una manera lineal.
Realmente lo arquitectónico es lo que en el tiempo actual nos permite la referencia más inmediata al periodo modernista. Como decíamos, ha dejado su huella de una forma evidente en muchos lugares, ¿no? Pero realmente donde se produce un cambio significativo, más allá de lo meramente estético, de que se cree no solo una nueva escuela estética, sino también una nueva metodología. Pero particularmente en los bienes de consumo, en el diseño, realmente se produce una gran revolución. No solo por el acceso masivo a ese tipo de productos, sino porque se establecen una serie de paradigmas que llegan hasta nuestro tiempo, ¿no? La inmediatez en el acceso a ese tipo de productos, ¿no? En aquel momento, pues las clases más acomodadas, la aristocracia, la burguesía, encargaba ese tipo de bienes porque se buscaba una especificidad, un valor, pero en ese momento ocurre que se buscaba algo que atendiera la necesidad inmediata, no se pensaba en la trascendencia, ¿no? Se pensaba en el ahora, ¿no? Y eso hace que la industria, la creación, se adapte a una nueva forma de pensar, ¿no? La de la inmediatez y también, luego hablaremos de ello, la de la personalización, ¿no?
Sí, sí, sí.
Prácticamente un objeto para cada persona, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí, además es lo que hemos comentado antes, que al final es un hecho, es un movimiento que no solamente abarca todo el espectro de objetos de uso cotidiano, sino que incluso los propios arquitectos, como gente que venía, unos venían más de un panorama más artístico y otros venían más de un panorama más, por decir de una manera, más técnico, ¿no? Pero hay un poco ese sentimiento de hacer la obra total, ¿no? Casi esa aspiración máxima del arquitecto, porque se producen muchos casos donde el arquitecto no solamente realiza el envoltorio, sino también el interior de la casa, ¿no? Y además es una aspiración que no se produce solamente de forma espontánea en un autor, sino en muchos autores, esta idea, ¿no?, de impregnar, de acometer también el interior. Porque no entendían que la arquitectura se limitara a hacer una fachada y una distribución, ¿no?, sino querían abarcar más de lo que era el ámbito constructivo, ¿no? Y entonces empiezan a intervenir en la parte de las artes decorativas, ¿no?, lo que luego se ha llamado se llamaba artes decorativas.
Ahí, pues, tenemos exponentes como Gaudí y a partir de ahí los grandes maestros de la arquitectura se han adentrado también en el terreno del diseño, desde Zaha Hadid a los más actuales.
Eso es un punto de inflexión, o sea, la arquitectura de autor, que es como la llamamos ahora, ¿no?, que la gente lo busca un poco por su pedigrí. Esto ya está ocurriendo, ¿no? La burguesía empieza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un mercado muy, muy activo de tener una vivienda de autor donde no solamente te ofrezca la casa, sino que te pueda acompañar en el resto de la distribución de la casa. Es un, un trabajo donde también a veces las familias intervienen. Es muy curioso porque por algunos escritos de algunos arquitectos de esa época hablan de esa relación con el cliente, ¿no? Para acabar de concretar cómo vestir el interior de la casa, ¿no? Hacen una función que luego ya hay una especialidad, que es el arquitecto de interiores o el decorador.
Se vivió con mucha intensidad en toda Europa. Posiblemente las grandes referencias en el ámbito de la fabricación industrial de mobiliario. Luego hablaremos de la categoría de los electrodomésticos, que merece una categoría aparte. La referencia más relevante procede de los países centroeuropeos, ¿no? Las marcas y los nombres alemanes, austriacos, húngaros, checos. Sí, sí. En España, ¿qué alcance tuvo? ¿Qué papel desempeñamos en el ámbito europeo? Uh-huh. ¿Y cuáles son, a tu juicio, pues, esos grandes nombres de creadores y de artistas españoles que quizás no han tenido su lugar en la historiografía de ese periodo, pero que tuvieron su importancia y su relevancia?
La mayoría tengo que reconocer que fueron catalanes, porque el modernismo realmente tuvo una gran aceptación en toda la zona, dijéramos, del litoral, ¿no? Cataluña, Valencia. Bueno, quizá los puntos donde se hizo muy popular, no solamente que se hizo buena arquitectura modernista, sino que fue muy popular entre el gran público. Eso es un estilo que tuvo un cierto arraigo. Porque hay otros casos ya que son más aislados del modernismo, ya sé. Pero a nivel popular fue muy aceptado. De hecho, esa información de primera mano la podemos obtener a través de los catálogos de fabricantes de aquellos años, ¿no? Hay casos extraordinarios fuera de ese ámbito, pero si tenemos que hablar de nombres, evidentemente Gaudí, arquitecto inclasificable, inimitable, bueno, imitable, pero inimitable. El caso de Jujol, es un artista muy interesante, una arquitectura muy, muy particular. El caso de Domènech i Muntaner, el caso de Mora. Que Mora también tenía algo de obra en Valencia, alguno de ellos bajó a Valencia, por ejemplo, la Estación del Norte, que también fue un producto, una arquitectura pública muy interesante, porque no solamente incidió en lo que era el envoltorio, como bien decía antes, sino también en todo su interior. Los grandes artesanos de la cerámica hacían zocaladas de magníficas de cerámica, remates de cerámica, metalistería, también teníamos una industria de metal que no solamente hacían forjas, sino también hacían trabajos mucho más refinados, como eran las lámparas. Y yo creo que los que te he citado, para mí son los yo diría que son los más, los que por lo menos yo recuerdo como más interesantes.
En este periodo quizás se deslocaliza la exuberancia arquitectónica y artística. Pasamos de otros periodos, pues como el Renacimiento, el Barroco, sí, que la gran creación está donde está el poder económico, que está radicado en la corte, ¿no?
Exacto.
Donde está la realeza, donde está la aristocracia, pero ahora surge otra aristocracia que es la burguesa, la industrial. Uh-huh. Y realmente el modernismo tuvo su florecimiento y sobre todo tuvo sus epicentros allí donde estaba el poder industrial. Es decir, no ya en los lugares donde residían las familias aristocráticas, sino donde estaban quienes promovían las grandes empresas y corporaciones industriales.
No, es cierto.
Cataluña es un caso paradigmático.
Sí, sí, sí. Además, casi todos los encargos que aparecían de vivienda. Yo puedo hablar un poco más de la vivienda, que es el entorno que mejor manejo y conozco, ¿no? Yo no soy un experto en arte, ni mucho menos. Soy un curioso y que le ha interesado. Y a mí todo lo que tiene que ver con la etnología del hogar siempre me ha interesado mucho, de cómo se vivía en las casas, ¿no? Que a veces es una reflexión que vale la pena hacerla, incluso hoy en día, ¿no? De
cómo se vivía en las casas.
Exacto, exacto. Y te lo vengo un poco a decir por el hilo de qué era, perdona.
Sí, hablaba de la deslocalización, ¿no? Sí, de la producción, sí, sí. De la producción artística, de la producción de relevancia arquitectónica.
Sí, iba más, por decirlo de una manera, el tipo de cliente, el perfil de cliente venía o de la industria o venía del del comercio. Esos grandes edificios privados para vivienda era normalmente el perfil se ajustaba más al era una burguesía acomodada que venía o del mundo industrial o del mundo del comercio, por lo menos las que me vienen a la cabeza, ¿no? Y claro, pedían un producto diferenciador, en algunos casos se ajustaba en cierta medida a una estética. Bueno, en el caso de Valencia está muy claro, ¿no? Porque la burguesía nuestra no era industrial, era una burguesía agraria, y entonces los motivos que aparecían en los edificios hacían mucha alusión al campo, más que el tema floral, el tema de los productos del campo, pues podía ser la naranja, podía ser los pomelos, podía ser, en fin, era un poco en este sentido. Y quizá a lo mejor no con el refinamiento que lo utilizaban a veces en algunos casos, alguna arquitectura modernista genuina de Cataluña, ¿no?
Cambia, como decíamos, el concepto de lo doméstico. Las casas se transforman y adquieren otras dimensiones, como la estética vinculada a lo funcional. Uh-huh. ¿Cómo podría ser o cómo era la vivienda de una familia de clase media, de un artesano, uh-huh, de un técnico o de un profesional liberal?
Uh-huh. Es muy curioso porque hay algunos fenómenos que yo siempre he dicho que la revolución de la casa no se hace desde fuera, desde los técnicos, arquitectos, ingenieros, sino la revolución de la casa se hace desde dentro. Porque realmente los que gobiernan, los que viven, lo que dijéramos, manejan las viviendas eran las familias, eran las mujeres. Hay unos tratados de ingeniería doméstica fantástico hecho por mujeres que te ponen los pelos de punta. Pero totalmente.
¿Cómo debe funcionar una casa?
¿Cómo debe funcionar una casa? Y además es algo que yo, en cierta medida, lo he intentado contrastar, ¿no? Yo tengo bastantes proyectos y planos del 19 y de villas francesas, italianas, incluso alemanas, donde la vivienda en la zona, dijéramos, de actividad doméstica no intervenía. Incluso yo diría que eran las partes que peor ventiladas estaban, peor iluminadas, que eran la cocina, las zonas de servicio, la zona de máquinas, porque entonces ya son años que empiezan a aparecer una serie de maquinarias para el tema de climatización, etc., ¿no? Y claro, ahí te das cuenta que todos los cambios que se producen dentro de la casa se producen desde las familias. O sea, las familias son las que proponen. Yo he visto algunos escritos que además utilizaban pues, revistas dirigidas o suplementos de prensa dirigidas al ámbito de la mujer, hablaban de moda, pero había un apartado que hablaban de la casa, aquellas cosas que no funcionaban bien en la casa. Cómo racionalizar las actividades dentro de la casa. Pero no desde un punto de vista feminista, en absoluto. Era un punto de vista, decían, las mujeres decían, nosotros nos tenemos que quedar en casa, tenemos que trabajar en casa, cuidar a los hijos, vamos a intentar que esto funcione mucho mejor. La revolución se hace desde dentro. A mí me sorprende a veces cuando leo escritos donde dicen ¿por qué las casas, los techos son tan altos? Si climatizar y ventilar una casa cuesta mucho más cuando tienes 4 metros de altura o 3 metros y medio de altura de cuando tienes 2 y medio. Primero que es una escala más humana y luego que gobernar una casa con esas dimensiones es mucho más funcional. A mí por eso siempre me ha interesado mucho, porque hay una parte de la historia de la arquitectura que no se cuenta, y el funcionalismo a nivel doméstico lo generan las propias mujeres.
¿Qué ha permanecido del modernismo en la vivienda actual?
Del modernismo de la vivienda actual, pues seguramente esa idea de integrar el proyecto arquitectónico al proyecto de interiores. O sea, yo que me he dedicado también yo trabajo junto a un arquitecto, y mi parte siempre ha sido la arquitectura técnica, la arquitectura interior, en que exista un único proyecto, que no solamente se proyecte lo que es la arquitectura, sino que se proyecte también el interior. Porque si hay esa disfunción, luego los resultados son nefastos. O sea, yo vengo de una generación que cuando empezamos, a finales de los 70, a principios de los 80, llegabas a los sitios y tenías que empezar, cuando te pedían tus servicios como diseñador de interiores, tenías que demoler parte de la casa para poder integrar las soluciones que pedía el cliente, porque claro, las casas hacían, todos los pisos hacían iguales, con un formato de demanda, de mercado y punto. Por eso yo, el modernismo en ese sentido sí que enseña a vivir en las casas. Enseña a vivir en el sentido de que todo tiene que tener una cierta armonía, ¿no? Aparte de que se democratizan los objetos interiores, todo lo que son elementos arquitectónicos, ya son elementos industrializados, introducen en la arquitectura muchas facetas que lo que hacen es acortar el tiempo de ejecución. Y estamos hablando de un estilo que realmente tiene un marcado decorativismo, mayor o menor medida, pero lo tiene. Pero ya estaban pensando en cómo reducir los tiempos de ejecución.
También una búsqueda permanente de la belleza en...
Sí, porque lo trataban como una unidad. La casa se trataba como una unidad. Me parece fantástico tratar la casa como una unidad. ¿No? O sea, es decir, yo te hago un cascarón y dentro haz lo que quieras. Pero las casas, a partir de... son muy impersonales. Llega un momento que son muy impersonales, ¿no? Yo creo que a veces el arquitecto tiene que aportar ese plus. Aunque uno luego en las casas las acaba ocupando y llenando de recuerdos y de viajes y de cosas muy personales. Pero sí que es un poco, yo lo que digo, son lo que le da personalidad a la casa. Pero a mí me parece fundamental que las casas tengan las carpinterías, los falsos techos, la iluminación, los recorridos, eso es fundamental. Y eso en el modernismo es muy importante. A mí me llama mucho la atención, los núcleos de comunicación están muy apegados, están muy centralizados, las instalaciones también, empiezan a ver las instalaciones en el modernismo ya empiezan a ser más complejas que hasta ahora. El sistema sanitario de una casa no tiene nada que ver con el 19 tradicional, que no existía un agua corriente, la electricidad no existía, había, en el mejor de los casos había una instalación de gas, que curiosamente la instalación de gas, las instalaciones se reutilizaban, o sea, el circuito que llevabas con un sistema rígido de lo que son las tuberías de gas, se sustituían para canalizar los cables eléctricos, ¿no?
En este momento surge también el concepto de confort en el hogar, ¿no? De un espacio para vivir, no solo un espacio Totalmente. Para dormir o para comer, sino para estar, ¿no?
Son esos
estar.
Inicios del confort, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente, yo a veces, a mí me interesaba siempre mucho la idea de los primeros interioristas, los primeros decoradores venían del mundo de la tapicería, son los que hacían las cortinas, los que hacían los tapizados. Todos estos eran los decoradores entonces, que empiezan con todos los estilos de los reyes, ¿no? Que siempre hacían, marcaban el estilo, ¿no? Los reinados marcaban siempre el estilo de... Pero que realmente hacía el interiorismo eran los tapiceros. Y mucha gente a veces me dice, bueno, y una silla tapizada, el confort de una silla tapizada con muelles, es una cosa muy reciente. O sea, esta idea de una butaca con muelles y tapizado y que sea democratizada, eso no tiene ni 200 años. O sea, lo que entendemos hoy por un confort de una sentada, de que puedas estar...
La gran revolución de este periodo posiblemente consistió en llevar la tecnología a las casas, a las viviendas. Y la electricidad... introduce otro elemento que antes anticipábamos, que es el electrodoméstico, es decir, el utensilio para el uso cotidiano electrificado.
Exacto.
¿Qué electrodomésticos surgen en ese periodo? Porque seguramente nos sorprendería inventos o creaciones que pensamos que son mucho más contemporáneas no lo son tanto y muchas de ellas tienen al menos un antecedente en este periodo. ¿Qué electrodomésticos surgen en esta etapa?
Un poco al hilo que estás comentando, la electrificación de las casas fue muy, primero lenta, porque era muy costoso. Lo primero que se electrificó eran las calles, los edificios públicos y luego ya las viviendas de pudientes, por decirlo de una manera, ¿no? Porque el tener electricidad en una casa a principios del siglo XX era un lujo absoluto, lo que tuvo. Y sin duda la electricidad dio confort, pero claro, inicialmente era un negocio importante el que la electricidad se democratizara, porque claro, eso le daba el consumo se disparara, ¿no? Y con estos pequeños aparatos que estás apuntando ahora, mucho más, ¿no? Pero fue muy costoso introducir estos primeros pequeños aparatos eléctricos. La electricidad había estado muy estigmatizada en el 19, a la gente le tenía pavor en general, el cine había hecho mucho daño, la literatura también, remitiéndonos a Julio Verne o a Frankenstein o cualquiera de estos personajes. Y luego que la terapia que se utilizaba también con la electricidad en aquellos años también tuvo su efecto, ¿no? Entre el gran público. Entonces, las propias compañías, antes de empezar a fabricar pequeños electrodomésticos, querían que las familias se familiarizaran con la electricidad, de alguna manera se familiarizaran. Pero en el sentido de que, sobre todo, las primeras viviendas que eran gente pudiente tenía servicio doméstico. El servicio doméstico venía del mundo rural. Claro, ¿esto qué ocurría? Pues que eran reacios a utilizar estos primeros electrodomésticos, que casi todos los primeros electrodomésticos venían con resistencias. Eran la estufa, era la plancha, era ese tipo de aparatos. Y las compañías lo que hacían es generar unos cursos de electrificación. Además, tengo documentación de época, ¿no? Que ya iban a la compañía, tenían unas aulas y explicaban cómo era una cocina eléctrica, ¿no? Y la verdad es que es muy divertido porque montaban una especie de púlpitos, hacían explicaciones, cómo se tenía que utilizar un enchufe, si se veía en algún momento algún desperfecto, cómo se tenía que... Bueno, una cosa tremenda. Y por la pregunta que me has hecho antes, sí, efectivamente eran los servidores de agua, todo lo que llevaba una resistencia eran los primeros aparatos que aparecieron en el mercado. Y casi todo venía del mundo industrial, o sea, siempre parece ser que el banco de pruebas siempre era el mundo industrial, ¿no? Había grandes estufas para los trenes y esto es lo que se traslada luego al ámbito doméstico, ¿no?
Se hace a escala,
exacto.
Pero realmente se traslada.
Y luego el hándicap era que como iba un usuario en poca sintonía con estos aparatos, la labor del diseñador era fundamental. Era fundamental. A las ingenierías lo único que se les pedía es que fueran robustos y fiables. Eso es lo que se les pedía. Pero claro, el usuario, viendo eso no le decía nada, al contrario. Primero, a veces no sabía ni cómo utilizarlo. Entonces, lo importante era esa conexión entre el usuario y el fabricante. Faltaba un agente intermedio que era el diseñador, el que le tenía que dar esa forma, esa fisonomía, esa amabilidad, esa conexión, ¿no? El interactuar con un aparato que sepas prácticamente sin muchos conocimientos de tecnología, utilizarlo. Entonces, el interruptor estaba de una forma muy señalada, indicado, tenía una cierta ergonomía para saber por dónde tienes que coger el objeto. Y ese era el trabajo realmente del diseñador, darle una forma que fuera lo más intuitivo posible. Estoy hablando muy, muy abstracto y muy genérico, ¿no?
Sí, pero generar un envoltorio bello, atractivo,
exacto,
de algo que puede ser muy tosco en el ámbito industrial, en la casa, no solo cumple una función, sino que además decora. Es algo bello.
Exacto, exacto.
Es algo para contemplar y para ser mostrado.
Y sobre todo que tradicionalmente siempre se hacían este tipo, que hoy sonaría fatal, pero bueno, entonces se hacían siempre que la tecnología siempre estaba muy asociada a lo masculino. Entonces, cuando entran al hogar, lo van a manejar mujeres. Y eso es, tenían que tenerlo muy en cuenta. Si queremos este consumo, que además la publicidad te lo dice. Yo soy un forofo de la publicidad porque la información que te da la publicidad, tú ves publicidad de principio del siglo pasado y te da el pulso de lo que era aquella época, pero totalmente. Los anuncios te lo indican. Ves en todas las imágenes, los primeros electrodomésticos no lo manejan hombres, lo manejan mujeres. Y curiosamente, los únicos aparatos de la casa que manejan los hombres son los relacionados con el entretenimiento, sea la radio, sea el tocadiscos, sea el teléfono. Esos aparatos sí que lo publicitan los hombres. Bueno, hoy no pasaría ni un filtro. Bueno,
por supuesto, hay un salto cualitativo enorme en todas las fases del proceso, en la ingeniería, en el diseño, en la distribución, en la comercialización, en la publicidad. Es el primer antecedente de empresa moderna y también posiblemente de empresa global, porque es ahí donde surge el concepto de multinacional.
Totalmente.
Una empresa con una cultura corporativa reconocible, con unos valores y las marcas que muchas de ellas todavía han llegado a nuestro tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Lo acabas de dibujar exactamente cómo eran, ¿no?, estas empresas, sí. Y sobre todo, claro, empresas que se movían en los dos ámbitos, hacían producto industrial, pero hacían producto doméstico, porque, claro, el producto doméstico era un nicho que estaba sin explorar y tenía un potencial enorme. La electrificación de las casas, el incorporar estos pequeños electrodomésticos. Esto es un poco en la exposición que espero que lo pueda visitar mucha gente. La conclusión de la exposición es esta, ¿no? Que el movimiento, el modernismo, o sea, el estilo modernista, impulsó todas estas inercias que habían ya, este dilema que había entre la artesanía, el artista y el industrial, ¿no? Que parece que había ahí un choque, ¿no? Que una cosa iba a eliminar a la otra, y todo lo contrario. Ahí lo que había que es aunar esas fuerzas para conseguir un producto industrial. Por eso el final de la exposición es esa conexión entre productos con formas atractivas de aparatos que inicialmente el usuario le tenía una cierta aprensión, ¿no? Y el diseñador ahí tenía mucho que decir. Y en este caso, todo ese bagaje, todo ese caldo cultivo que genera el modernismo, de no tener miedo a lo nuevo, porque en el fondo el modernismo tiene un poco esas connotaciones, ¿no? De que ganas de cambio, cambios de cosas nuevas, y ahí la tecnología tenía mucho que decir.
Hablábamos antes de la inmediatez en el acceso a los bienes de consumo. También de otro aspecto que surge en aquel momento y que sigue plenamente vigente, que es la personalización, ¿no? La customización desde la propia concepción del producto, que presente variantes, que cada consumidor pueda variar o matizar aspectos, formas, componentes, ¿no? Y eso nos conecta también con la actualidad, porque no solo has vivido anclado al siglo XIX por tu papel como coleccionista y como comisario, sino que has trabajado y trabajas como arquitecto técnico y como diseñador en un aspecto que me parece fascinante, que es el de la arquitectura industrial. Es decir, sistematizar los procesos de la arquitectura, doméstica, es decir, de la construcción de viviendas de una forma industrial por esas razones. Porque la gente quiere ya sus casas y porque para que eso sea posible tenemos que diseñar un proceso en el que se ofrezca al consumidor un abanico, un rango de posibilidades para que se fabrique pronto y se fabrique con unas determinadas características. Cuéntanos cómo surgió ese proyecto, esa aventura y sobre todo cómo se consigue.
Sí. Bueno, esto es un proyecto que aún está vivo. Es un proyecto, la verdad, que muy motivante, muy, muy ambicioso por nuestra parte también. Yo tocaba, mi socio, que es Fran Silvestre, tocaba más la parte de arquitectura. Yo me dedicaba más a la parte de diseño interior. Pero sobre todo, lo que quiere un poco este tipo de producto, porque nosotros tratábamos la casa como un producto. O sea, nosotros fabricamos, no construimos. No sé si
me explico. Es un matiz importante.
Sí. No sé si me explico. La diferencia es que claro, estamos en un país que un poco ese fenómeno de la artesanía que hablamos, la artesanía ha desaparecido. Es decir, buenos artesanos ya no hay. Desgraciadamente, no hay. O sea, esto que antes te decía, no, tenemos un ebanista que nos hace las puertas de madera y tal, los trabajos, como no estén semi-industrializados, ya no existe la artesanía. Ni tenemos que aspirar a eso, no tiene ningún sentido. La sociedad va en otra dirección, la artesanía puede seguir como algo testimonial, pero no, la construcción no tiene ningún sentido. Sobre todo un sector que mueve tantísimo dinero y lo que quiere es los inversores lo que quieren es un retorno rápido. Porque nosotros siempre analizamos el proceso desde que conectamos con un cliente hasta que la casa se entrega terminada, está cerca de los 2 años. Buscas el terreno, haces el proyecto, presentas al ayuntamiento para que te den la licencia, buscas 2 o 3 presupuestos para saber lo que te va a costar, empiezas a ejecutar, no te quita los 2 años.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Y luego no hablemos de las desviaciones. Eso es otro pecado.
Sí, sí, no solo de tiempo, sino de recursos y económicas, naturalmente.
Entonces, claro, nos ha empujado. Es decir, no somos los únicos que estamos haciendo los procesos industriales casa. Eso está al orden del día.
Tenemos que explicar, porque quizás es un poco confuso, que no estamos hablando de casas prefabricadas.
No.
Es decir, no hablamos de una casa que se produce íntegramente y se instala.
En el
punto del comprador.
Un buen matiz. No estamos hablando ni de prefabricado, ni de casas modulares, estamos hablando de casas industrializadas.
Componentes que se producen industrialmente y se ensamblan en función del proyecto.
Nuestras casas se montan. Esto es un matiz importante.
Es decir, es un Lego, pero real.
Exacto. Es decir, muy gráficamente lo acabas de explicar, es un Lego. Pero lo que sí queremos, nosotros la palabra industrializada nos cuesta utilizar con los clientes porque parece que sea peyorativo, ¿no? Esto de vivo en una casa industrializada suena fatal. Mal, no, fatal.
Habría que encontrar un nombre más comercial.
Claro, pero para entendernos, cuando decimos industrializada decimos que la fabricamos, no la construimos. ¿Qué conseguimos con esto? Los plazos de tiempo se cortan enormemente. Nosotros, para hacer una casa en León o hacer una casa en Canberra, es mucho más operativo que una casa prefabricada o modular, porque el mover un elemento y con mucho aire dentro, estamos transportando más aire que realmente material, por lo que ocupa una casa ya prefabricada. Necesitas unos viales que cumplan una serie de condiciones, en mejor de los casos lo haces en 2-3 piezas, lo estás fabricando en una nave industrial que ocupa un espacio enorme. O sea, la capacidad que tienes que hacer, bueno, 50, 60 casas, si tienes que tener espacio físico para construirlas, luego sacarlas y transportarlas, es una locura, no tiene ningún sentido. Y luego, sobre todo, nosotros hicimos un estudio de Valencia, mandar un contenedor a Australia, nos costaba una casa de 120 metros cuadrados, no llegaba a 2.700 euros.
El envío.
Una casa prefabricada, no es que no se pueda, es que es imposible, no es rentable. Lo hacemos con transitarios de marítimos, eso está claro, pero es que es imposible. Entonces nosotros lo metemos dentro de un contenedor que se optimiza con una tecnología del automóvil, que en un contenedor se meten todas las piezas perfectamente ordenadas para que haya a un destino donde van a haber unos montadores que no son del mundo de la construcción, son gente que se dedica a montar. No sabe lo que es electricidad, no sabe lo que es un carpintero, no sabe lo que es un electricista.
Ensamblaje.
Ensambla. En una obra intervienen hasta 16 oficios, que los tienes que coordinar perfectamente. Imagínate, te falla uno en la cadena y ya lo has fastidiado.
No hablamos solo de estructura, hablamos también de los acabados interiores.
Sí, hay que hacer un matiz, porque muchas veces la gente... Nosotros hacemos la casa, pero yo necesito, cuando llego a la parcela o al lugar donde voy a montar la casa, tenemos que tener una superficie completamente horizontal, porque el terreno puede ser en desnivel, puede ser un terreno rocoso...
Tiene que estar adaptado. Para la colocación, claro, digámoslo así.
Hay una cierta obra civil, puede entendernos, donde tienes que hacerte un vallado o tienes que hacerte una solera para depositar la casa encima, unas acometidas de agua y luz, todo esto tiene que estar antes. La casa no viene con instalaciones, viene con instalaciones, pero no, las acometidas es una parte que nosotros de momento no acometemos. Aunque sí que estamos estudiando la posibilidad de hacer unas soleras de hormigón, un sistema poco tradicional.
Para que podamos situarnos, una casa de unos 100 metros cuadrados, ¿cuánto puede costar con un proceso de fabricación industrial, aproximadamente?
¿De tiempo?
De tiempo y de dinero.
Vale, es que quería hacer un matiz, porque yo estoy dando la información parcialmente. Las casas que nosotros fabricamos es un producto. Cuando hablo de producto, lo que decías antes, es un producto industrial. Igual que compro un coche, compro una casa. ¿Qué quiere decir eso? Que un coche tiene volante, tiene una tapicería, tiene unos complementos, tiene... La casa la vendemos amueblada. Se compra completamente acabada. Con toda esta especie de miserias que tiene en la casa. Oye, ¿dónde guardo la escalera? ¿Dónde guardo el aspirador? ¿Dónde guardo los detergentes? ¿Dónde pongo la lavadora?
Es totalmente decorada, equipada, acondicionada.
Todo. Vendemos un producto. O sea, con todo lo que necesita una casa, con vajilla, con cubertería, con todo, con mantelería, todo.
O sea, es una casa integral, un proyecto doméstico integral.
Tú lo has hilado muy bien con lo que estábamos hablando del modernismo, ¿no? Del diseño integral. Es que es un diseño integral. Pero con el concepto de que nosotros vendemos un producto. Como vendes un aparato de música, como vendes un coche, vendes una casa. Que cuesta un tiempo, que es el montaje. El acopio de material y montaje.
Suponemos que tenemos el terreno acondicionado, con las acometidas. ¿Cuánto tiempo, desde la elección de los acabados, las configuraciones, hasta que la casa se instala, cuánto tiempo puede transcurrir?
Pues según casas, claro, nosotros tenemos un catálogo hoy por hoy que empezamos en 70 metros cuadrados y podemos hacer hasta de 350, de planta baja y piso pueden ser, o de una única planta. Y estamos en 5 o 6 semanas.
5 o 6 semanas. ¿Cuánto puede costar una casa de 70 metros cuadrados?
Pero aquí un poco, yo quiero un poco explicar algo más sobre el producto. Es que la apariencia, o sea, la parte que quizá yo estaba responsabilizada, que era la parte de interiorismo, es que cuando tú visitaras una de estas casas, en ningún momento tuvieras la impresión de estar en una construcción muy diferente a lo que tú conoces. Que no dé la sensación que estés en una casa, lo que tú decías antes...
De cartón-piedra, de un decorado de una película.
Tú entras en la casa, si yo no te lo digo, tú no sabes que es una casa que está hecha a piezas. Que yo ha llegado ahí en un contenedor y 4 personas lo han montado. No tienes esa sensación. Por eso, ¿cuáles son los problemas que generan que esa visión o esa impresión no la tengas? Pues que los materiales sean lo más continuos. Cuando ves despieces, ya te da pistas. Pues hay que evitar eso, que esos despieces no se vean. Buscar materiales, soluciones que sean continuas, que integren. Los ajustes son perfectos. O sea, en nuestras casas se trabaja en milímetros. En la construcción tradicional se trabaja en centímetros. Es un matiz, pero muy importante. Estamos hablando de precisión.
¿No me has dado el rango de precios?
Sí, te lo voy a dar. Pero mira, bueno, las casas pueden estar en un orden. Mira, una casa de 70 metros cuadrados puede estar en 125, 130 mil euros.
Sí, pues estamos hablando de una casa totalmente equipada.
Todo. Lo que te estoy diciendo, con muebles y todo, ¿eh?
Es increíble.
2.500 euros por metro cuadrado, si quieres hacer la regla.
La regla.
Claro, esto al final no deja de ser una economía de escala. Quiere decir que cuanto más casas construyas, más podrás economizar el precio. Aquí la repetición es como cualquier producto industrial.
No lo hemos dicho, pero creo que el proyecto se llama New, ¿verdad?
New.
New, que es... Nido en valenciano, exacto. Pero suena a nuevo, ¿no?
Exacto.
Nuevo.
En la fonética sajona, new es nuevo, ¿no? Y jugábamos un poco con esta. Nos parecía que era un nombre corto, es fácil de acordarse y, bueno, nos parecía que no. Y luego, otra cosa que quería comentar para que acabemos de entender el concepto, que todas nuestras casas tienen un manual de instrucciones. Pero no para montártela, pues vienen especialistas a montártela. Es como un coche.
Para el uso, ¿eh?
Manual de que se llama de mantenimiento. En el manual de mantenimiento tienes posibilidades de tener más de una posibilidad de distribución de muebles. Las más grandes tienen más posibilidades de generar distintas distribuciones. Y además, sobre todo, tenemos indicado en la cocina cada aparato dónde tiene que ir, cómo tiene que ser almacenado. Todo viene perfectamente clasificado con unas divisiones interiores para que no tengas ninguna duda de dónde va cada pieza. En los armarios lo mismo. Hacemos un cálculo de la capacidad de los armarios, lo que es prenda colgada, prenda doblada. Cada uno funciona de una manera. Hay gente que le gusta la camisa doblada, camisa colgada. Entonces, hacemos estudios también de según el equipamiento que tenga aquí. O sea, que para que veas, es un estudio exhaustivo de lo que es las necesidades de una casa. Pero bueno, al final no deja de ser una experimentación de muchos años. Quiero decir que los hábitos de cada uno son particulares y hemos intentado dar más de una respuesta a la forma de funcionar en una casa, ¿no?
Pues sin duda un salto y la próxima revolución de la arquitectura y del diseño.
Pero está
diseño.
Ahí ya, está ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, lo que hacemos nosotros ya lo hace más gente, lo que para nosotros hemos hecho una apuesta por el diseño. Nuestras casas se diferencian por el diseño.
Pues lo mismo que ocurría con las casas en la época modernista ocurre también en la actualidad, y esa evolución y la tecnología que invade todos los ámbitos de la actividad humana. Andrés Alfaro Hoffmann, muchas gracias por compartir este rato de tertulia que para mí ha sido delicioso aquí en Canal Saber.
Pues oye, yo encantado y sobre todo, oye, invito a que venga el público de aquí de León
a ver las exposiciones
porque, vamos, creo que ha quedado muy bien. Además, oye, el Museo Botines tiene un equipo extraordinario, te lo tengo que decir, aunque sea aquí públicamente.
Muchas gracias.
Y que además han ayudado mucho a que la exposición quede como nosotros queríamos.
Pues modernismo, para los que nos sigan de otras partes del mundo, también en Canal Saber y en Canal Gaudí, el canal del Museo Casa Botines, encontrarán información sobre esta exposición fascinante que, como esta conversación, nos ha sumergido en ese periodo enormemente fascinante de la historia de la arquitectura, del arte y el diseño. El modernismo, que sigue vigente en muchos aspectos, porque en la contemporaneidad, en cosas o en aspectos que nos parecen absolutamente revolucionarios, pues hunden sus raíces pues más de un siglo atrás. Y hasta aquí este tiempo de voces. Les agradecemos, como siempre, la atención prestada. Suscríbanse, nos dan likes, que siempre los agradecemos, y les emplazamos a una nueva cita aquí en Canal Saber. Hasta otra ocasión, que sean muy felices. Adiós.
Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.